8:09. Pues antes que nada, qué gusto verte aquí. Qué gusto verte.
El gusto es mío. Y
además verte aquí, Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno, expresidente de la Suprema Corte y algunos años colaborador de este programa. Antes que nada, ¿cómo estás, Arturo?
Muy bien, Ciro, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Y además con el gusto de verte aquí en nuestro país y verte también. No, y también saludar a Manuel y a todo el equipo.
Muchas gracias. ¿Cómo va la vida? Ya que es año, casi año y medio en el gobierno.
Bien, con mucha intensidad, trabajando muy fuerte. La verdad, la presidenta es una mujer que trabaja muchísimo, es una líder que está en todos los temas y con mucho compromiso de seguir sirviendo al país y, como siempre, muy honrado de la oportunidad que me dio la presidenta de ser parte de su equipo.
Año y medio ya, Arturo. Ya, ya en las próximas semanas se cumple el año y medio. Comentábamos al inicio del programa, ningún partido, ninguno, saludó de buen grado la iniciativa, la propuesta, el proyecto de reforma electoral que se presentó ayer en Palacio Nacional, Arturo. Ninguno, ninguno de los cinco.
PAN, PRI,
Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde. Ninguno.
Morena sí.
Bueno, no, que no sea Morena, pues.
La verdad es que la narrativa que se había implantado por la oposición y por la comentocracia era en el sentido que se iba a presentar una reforma regresiva, donde iba a haber partido único, íbamos a acabar con el INE, íbamos a acabar con la representación proporcional de las minorías, y esto no fue así. La verdad que la reforma, como les explicaremos, es una reforma muy sensata, responsable, seria, que viene a cumplir un compromiso que la presidenta hizo desde campaña. ¿Por qué no ha sido saludada de la manera que debería ser por los partidos políticos? Porque realmente tienen dos afectaciones las cúpulas de los partidos. La primera es que pierden el control directo de quienes integran las listas de representación proporcional y, en segundo lugar, porque se bajan los recursos de financiamiento a los partidos políticos. Esas son las dos cosas realmente que les duelen.
Control y dinero.
Control y dinero. Porque hay que decir con toda claridad, y la presidenta ayer lo dijo, fue muy enfática, la fórmula de representación proporcional, de asignación de las curules en la Cámara de Diputados, no cambia, es la misma. Hoy, por ejemplo, el periódico Reforma en su primera página miente descaradamente, dice que con la reforma de pasar se va Morena por todo y que cambiaría la representación de Morena en la Cámara de Diputados, que se haría más grande de lo que es ahora. Eso es falso.
Es una proyección la que hace.
No, pero es una proyección equivocada, porque la fórmula es la misma. Si se aprobara la reforma y esta reforma se hubiera aplicado en 2024, 2021 y en las elecciones anteriores, cada partido tendría las mismas curules. Eso no cambia. Lo único que cambia son los nombres de quienes integrarían la Cámara de Diputados. Es decir, si se aprueba la reforma, los diputados que va a tener cada partido y diputada son los mismos, eso no cambia. Se respeta la representación de las minorías como se ha hecho hasta ahora. Lo único que sucede es que hasta hoy las cúpulas de los partidos determinan quiénes son los diputados y diputadas plurinominales.
¿Quién los seleccionan?
Los seleccionan, son las cúpulas de los partidos. Tenemos muchos casos de legisladores, de legisladoras que nunca han ganado una elección y siguen yendo y yendo y pasan los años y siguen siendo senadores o diputados, sin haberse ganado nunca el voto popular. Lo que se busca ahora es que esas listas de los partidos, esos diputados o diputadas de los partidos, tengan una relación más directa con el voto popular. Es decir, que la gente decida qué candidatos del partido de su preferencia deben tener la representación proporcional. Pero no se cambia la integración de la Cámara de Diputados.
O sea, van a ser 500 diputados.
500 diputados.
300 los que ganen en cada uno de los distritos.
Y los otros 200 es la misma proporción que tienen ahora, en la misma fórmula. ¿Qué cambia? Que ya no va a haber una lista que pongan los partidos.
Por circunscripciones.
Ahora se decidirían de dos maneras. La mitad de los candidatos que hubiera ganado, del número de curules que hubiera ganado un partido, se asignarán por sus mejores perdedores en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que de los candidatos que participan en los distritos para competir por mayoría relativa, si al partido le tocan 10 diputados, 5 de esos diputados serán los 5 candidatos o candidatas que tuvieron el mejor porcentaje de votos de ese partido. Y la otra mitad va a ser una lista que cuando tú llegas a votar, por ejemplo, votas por el Partido Verde, votas por tu candidato o candidata del Partido Verde para ser diputado o diputada de tu distrito. Y al mismo tiempo, del Partido Verde, eliges un hombre y una mujer de la lista. Y entonces, el Verde tendrá los mismos...
El que tú quieras.
El que tú quieras de la lista. Es decir, los partidos políticos siguen conservando la facultad de nombrar sus candidatos a distritos uninominales y sus candidatos de la lista, pero ya no deciden en qué número entran. Eso lo decide la gente.
Ahí viene una de las primeras dudas.
Sí.
A ver, quien gane su distrito, el partido que sea, va a la Cámara de Diputados. Luego, ponías el ejemplo, si a un partido le tocan por proporción de votos 10 lugares, 5 van a salir de los candidatos que hayan obtenido el porcentaje.
El mayor porcentaje.
Es porcentual, de votos, no es número de votos.
No,
es
porcentaje, porque si fuera número de votos tendrían ventaja los candidatos de distritos más grandes.
Serían entonces, del Estado de México. Sí,
exacto.
Pero entonces, vamos a suponer, si de los candidatos que no ganaron, el que tuvo el porcentaje más alto, ponle, fue 39.7%, ¿ese entra?
Ese entra como el primer lugar en la lista de los diputados de representación proporcional de ese partido.
Los 5 porcentajes más altos.
Sí, si fueran 10 diputados que le tocara.
¿Va a ser proporcionalmente hombre-mujer o no?
Habría que ver también el tema de paridad.
Es que ahí empieza.
Ahí
ese
es otro tema.
Algunos llaman hoy el galimatías.
¿El qué?
El galimatías.
Bueno, la paridad de género siempre se tiene que conservar y lo establece la.
Pero entonces es porcentaje, no es número de votos, es porcentaje. De los, aunque suene feo, de los perdedores.
Sí, de los segundos mejores resultados, digámoslo, para que no suene mal. Y después, los otros 5, en el ejemplo que pusimos, entran de aquella lista del partido, un hombre y una mujer, que haya elegido la ciudadanía. O sea,
yo voy a llegar a la casilla y voy a tener una lista de cada partido.
Sí, tú vas a tener, tú votas por tu partido, el que quieras, y junto tienes tu lista, por ejemplo, de 20 nombres.
Pero van a venir en la
Sí,
en
vienen
la
ahí junto.
No es un acordeón, como se está diciendo, como el acordeón.
Vienen junto y entonces tú eliges.
Ahí viene una lista de 20 nombres que propone la dirigencia del partido.
Exactamente.
¿Van a ser 20 nombres?
Sí, prácticamente, digamos 20 nombres. Entonces, de esos 20 nombres, tú eliges un hombre y una mujer en tu circunscripción.
Sí.
Y eso es todo. ¿Qué pasa? La lista sí la manda el partido. ¿Quiénes los nombres? Pero ¿en qué orden entran? Lo decide la gente, no lo deciden las cúpulas de los partidos. Ese es el primer tema que causa incomodidad y es lógico, pues, a las dirigencias de los partidos, porque pierden el control directo de quienes entran en su lista de plurinominales, que ahora ya no serían plurinominales, son diputados o diputadas de representación proporcional.
O sea, entran a la Cámara de Diputados primero los que ganen.
Los que ganen.
Luego
los
algunos mejores segundos lugares y luego los que sean votados de una lista que proponga el propio partido.
Exactamente.
Eso es.
Eso es.
Cámara de Diputados.
Pero
a muy grandes rasgos.
Pero muy importante decirlo, no cambia la proporción que cada partido le tocan. Esa es la misma que hay hasta ahora. Eso es importante decirlo. Entonces, por eso decía que esta cuestión del Reforma no es que está haciendo una proyección, está mintiendo, porque no cambia, no cambiaría cuántos curules le tocan a cada partido. Cambiarían solamente quiénes serían los nombres de esas curules.
Sin embargo, sí habrá un porcentaje de sobrerrepresentación.
Lo que pasa es que no hay sobrerrepresentación porque la sobrerrepresentación es al partido y eso seguirá prohibido. No puede haber sobrerrepresentación de un partido político. Lo que sucede es que la sobrerrepresentación se aplica a los partidos, no a las coaliciones electorales. Tan es cierto que no hay sobrerrepresentación que hoy aquí Arturo Escobar dijo, en principio, no estamos de acuerdo con la reforma. Y esto no sería posible si hubiera una sobrerrepresentación de una coalición. Lo que tuvimos fue una coalición electoral, no legislativa.
A ver. Tenemos que hacer, acuérdate que tenemos que hacer pausas. Hacemos una pausa y regresamos con este punto. Estamos conversando con Arturo Saldívar. 8:19, 8:20, volvemos. 8:24, estamos conversando sobre el proyecto de reforma electoral dado a conocer ayer por el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Estamos conversando con Arturo Saldívar, quien ha participado en todo este proceso. ¿Y en qué nos quedamos, Manuel?
Pues nos quedamos, Ciro, ahora en lo que tiene que ver, además de la figura, para poder elegir a los nuevos diputados. Ya creo que queda muy clara la de senadores no tiene mayor ciencia, ¿no? Para quitar a los plurinominales, pero en diputados, pues simplemente para elegir a los 300 diputados por distrito.
Sí.
Luego los otros 20, 200, los otros 200 se van a dividir en dos maneras elegidos.
Realmente ya el esquema completo son 97 por segundos mejores resultados, 95 por esta lista donde se elige un hombre y una mujer por el votante,
y 8
diputados o diputadas que son migrantes, que van a ser personas de mexicanos residentes en el extranjero que van a ser votados por los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Entonces tenemos esta novedad que son 8 diputados que también van a ser, los partidos también los van a proponer y se van a elegir de manera proporcional por nuestros paisanos y paisanas que residen en el extranjero.
Bueno, a ver, nada más, me regreso al punto de la lista. La lista que se va a votar, vas a votar por tu candidato de tu distrito, etcétera, pero además habrá una lista de diputados por partido. Es decir, el PAN va a... ¿Esa lista va a venir en la boleta?
Sí, sí.
Lo importante es porque
hay quien dice, es que entonces yo voy a votar, lo escuché ayer. Entonces estos diputados que voy a elegir un hombre y una mujer, quien los va a ganar es el partido que mayoritario en los distritos son la circunscripción. No, porque si yo voto verde, mi candidato de representación proporcional tiene que ser de ese partido, va junto. Uh-huh. Yo no puedo votar por un candidato de mayoría relativa del PAN y un candidato de mayoría, candidatos de representación proporcional de otro partido. Eso es muy importante, es el mismo momento de votación, van juntos, no se trata propiamente de dos boletas, sino que en el momento en que yo cruzo mi candidato o candidata de diputado de mayoría relativa, al mismo tiempo yo elijo de ese partido un hombre y una mujer.
Además. O sea, voy a votar por tres.
Sí.
Uno por el que voto directamente, el que está en la papeleta, el candidato
así
de esa...
Es. De ese distrito, de ese partido.
Voto por él y además voy a votar por dos.
Exactamente.
Dos nombres más que van a estar en una lista impresa y van a estar los nombres.
¿Qué pasa hoy? Yo voto por el partido y automáticamente el porcentaje de votos de ese partido llega a que sean diputados o diputadas los que están en la lista que eligió la cúpula del partido. Sí. Si se aprueba la reforma, no sería ese, serían de esa lista quienes sean votados por la gente. Eso es muy importante.
Si Morena, vamos a poner un ejemplo, vamos a llamarle el Partido México, para no poner nombres, vamos, porque existiera un partido que se llame...
Ese México, Somos México, es lo mismo.
El Partido Nacional, puede ser.
Es el PRIANcito.
El Partido Nacional. Vamos, bueno, ponle el partido... Sí. Es que si es X partido, va a ser Claudio X, y si es Z van a ser los... El Partido Y.
Sí.
Espero que no haya problema. Obtiene 40% de los votos. Proporcionalmente, ¿cuántos diputados le corresponden?
Hay que ver el porcentaje de la fórmula que está actualmente en la ley. Eso es lo que hay que asimilar. Yo no tengo en este momento la respuesta de cuántos le tocarían, pero hay una fórmula.
Pero le toca más del 40%. Tiene 40% de los votos. Sacó exactamente el 40% de la votación.
No, lo primero son cuáles son los diputados que le tocan de manera de mayoría relativa.
Sí.
Y después de eso, dependiendo de la votación general, se van asignando de acuerdo a la fórmula cuántos diputados de representación proporcional le tocan a cada partido. Entonces, depende no solamente de qué votación tiene un partido, sino qué votación tienen todos los partidos para que a partir de ahí se vaya haciendo la asignación de la fórmula que establece la ley. Si ahorita me puedes que yo descifre la fórmula, no podría hacerlo, pero lo único que hay que decir es que es la misma fórmula que se ha venido aplicando en todas las elecciones, no cambia, no va a tener menos diputados el PAN o el PRI, van a tener los mismos. Yo creo que a lo mejor tienen menos, pero eso es por la votación de la gente. Pero si la votación de 24 o de 21 se repitieran, el PAN y el PRI, el Verde, el PT, MC tendrían los mismos diputados que tuvieron en ese momento.
¿Y entonces? ¿Por qué tan poco entusiasmo por esta parte? Ahora vamos a entrar a los dineros y a los tiempos en medio.
Es muy claro, porque ahora si yo soy dirigente de un partido, yo decido quiénes son mis diputados plurinominales.
Decidía, porque ya no lo vas a poder hacer si es que se aprueba.
Si se aprueba la reforma, yo ya no decido. Yo decido de manera indirecta. La decisión final es de la gente. Entonces, esto empodera a la gente. Esto hace una democracia más cercana a las personas. Claro, incomoda a las cúpulas de los partidos. Es lógico que no haya entusiasmo, pero el compromiso de la presidenta es con la gente, no con los partidos políticos. Por eso se dice, ¿y qué va a pasar si los partidos aliados no aprueban la reforma? Pues no va a pasar
pues
nada.
No hay
la
reforma.
Presidenta habrá cumplido su compromiso de campaña en los 100 puntos de su programa de gobierno, porque ella ha dicho de manera muy clara, los principios no se negocian. Ella tenía este compromiso y el lunes cumplirá con la iniciativa a la cual se comprometió. Después ya le tocará a los partidos, a los aliados y a los demás, reflexionar si acompañan o no acompañan la reforma, y será la gente la que juzgue esta actitud de los partidos en la próxima elección. ¿Quieren que el poder pase a la gente o quieren seguir teniendo el poder las cúpulas de los partidos? Esa es la definición. Que no engañen diciendo otras cosas. La reforma es muy seria, es muy responsable, es muy ponderada. Lo único que se quiere es que la gente tenga mayor poder de decisión en quiénes son sus representantes, que los candidatos y las candidatas salgan a territorio, se ganen el voto de la gente. Tenemos senadores que vivieron los 6 años anteriores fuera de México.
Ricardo Anaya.
Y entonces, y es coordinador de un grupo parlamentario. Eso es lo que no se quiere, que salgan a territorio a ganarse el voto de la gente, a darle la cara a la población y que la gente vote por las mejores opciones. Eso es lo que se busca.
Oye, antes de ir a la parte de los dineros, ¿por qué van a quitar el PREP?
Esto es importante.
El programa de resultados electorales preliminares.
El programa de resultados preliminares. Que tanta certeza le ha dado a muchas elecciones, ¿no?
¿Cómo opera hasta este momento? Ustedes lo saben muy bien. Se vota un domingo.
Sí.
Y los cómputos distritales, que son los resultados oficiales, empiezan a contabilizarse el miércoles siguiente.
Correcto.
Y de domingo en la noche a miércoles tenemos dos instrumentos. Uno, el conteo rápido, que es muy importante, que da una gran certeza, salvo que sea una elección muy, muy cerrada, prácticamente te define cómo va a quedar la elección.
Que es el que da a conocer el INE decirlo, por ahí de las 10, 11
exactamente,
de la noche,
que es muy importante. Y después,
¿qué es el resultado de la elección, ¿no?
Sí, prácticamente, salvo rango, cuando hay una elección muy cerrada, ahí ya sabes cómo quedó la elección. El PREP es el conteo de cómo van llegando saliendo las casillas. Sí. Estos son resultados preliminares, no son resultados oficiales. Son preliminares.
Sí. La evidencia dice que han sido muy confiables.
Sí, pero me refiero. Pero lo único que te dicen es cómo fueron llegando las casillas. Sí. Entonces, te dicen cómo va la votación, pero no te dan ni siquiera una tendencia de quién va a ganar. Esto puede cambiar.
Perdón, después del 25% te marcan ya una tendencia.
Sí, pero cuando son, muy cerradas, tú te das cuenta cómo hay ciertos estados o ciertas regiones que llegan más rápido. Pero ¿qué es lo que se busca ahora? Ese instrumento sin duda es útil.
El PREP.
Sí, sin duda es útil.
Lo van a desaparecer, según entendimos ayer.
Lo que se trata es de mejorar. Es decir, que en lugar de que los cómputos distritales inicien el miércoles, inicien el domingo. Y entonces que se empiece a alimentar el INE con resultados más que preliminares definitivos. Que los resultados vayan llegando de los distritos.
¿Y eso se va a ir informando?
Sí, la idea es que sea, y en la reforma
más
se
bien
dice,
en lugar de PREP,
a lo mejor
le quitas
es PREF,
la P, sería el PRE o PRED.
O el PRED, exactamente. Es decir, en la reforma se dice que el INE tiene la obligación de generar resultados
pero
transparentes,
a las 9
rápidos,
de
en
la
tiempo
noche,
real.
Quienes estén haciendo un programa, estén en vivo, en los medios de comunicación, tendrán el avance de los resultados, que ya no serán preliminares.
Tendrás tu conteo rápido y tendrás el avance de los resultados conforme empiecen a sesionar.
Y se van a difundir.
Sí, claro.
Entonces, las diferencias ya no serán preliminares, serán resultados ya de cómputo distrital.
Esa es la idea.
Nunca son definitivos, porque luego puede haber un recurso.
Bueno, claro, si hay que abrir casillas, todo eso.
Se le quitaría la P.
Exactamente.
Sería un programa de resultados. Y eso lo vamos a ver la noche de la elección.
Sí, es igual. Sería igual que sería
eso
igual
no
que
se eso no se explicó ayer. A ver, pero bueno, ayer. No lo explicó Arturo Saldívar.
No, no se la carguemos,
Arturo Saldívar. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. 8:39, nos acercamos al final de esta conversación con Arturo Saldívar. Lo invitamos porque pues, tenemos dudas sobre lo que es, por lo pronto, un proyecto de reforma electoral. El lunes se dijo, ¿no?
¿Será
se convertirá
iniciativa?
En iniciativa legislativa y ahí a ver qué suerte corre. Y nos decías, en el proyecto no es que se oscurezca la noche de la elección.
No.
No va a haber ningún dato, por allá saldrá hacia las 10, 11 de la noche un conteo rápido. Sí se podrá o sí habrá un seguimiento de resultados, pero ya no será preliminar. Ya será a partir de la información que esté llegando a los comités distritales.
Eso,
que esperemos
esa es la
que
idea.
Llegue rápido.
Que supuestamente llegue rápido.
Esa es la idea. Esa es la idea y yo creo que puede ser un sistema que lejos de afectar las ventajas del PREP, lo mejore.
Ahora, para aprovechar cuánto tiempo, porque hoy lo que vemos, lo dice bien ministro, comienza el PREP el domingo, pues puede terminar el lunes, puede terminar la madrugada del lunes, el martes.
Cierran en las madrugadas
del día siguiente. Sí. Digamos que es bastante rápido. ¿Cuánto tiempo estarán ganando, si es que lo tienen proyectado, contando actas?
Lo que pasa es que todo lo que hace el PREP de lunes a miércoles, de domingo a miércoles no es oficial.
Sí, no.
Entonces, correcto. La idea es que se tengan los resultados definitivos más rápido.
Correcto.
Porque el conteo empieza
antes.
¿Y
en cuánto tiempo?
No tengo un análisis, pero seguramente será antes
del miércoles,
sin duda alguna. Y eso también va a agilizar si hay alguna impugnación, si se tiene que abrir alguna casilla que se haga, y se agilizará todos los procesos electorales. Esa es la idea que se busca con esta cuestión, que no es quitar el PREP, es mejorarlo, es evolucionar hacia un sistema donde los resultados
ya
definitivos
no
se empiecen a dar más rápido.
Sí. El dinero, entendemos el espíritu de todo esto, es que los procesos electorales cuesten menos. Un diagnóstico que en lo general podríamos compartir. ¿Cómo se va a cortar? ¿Se le va a cortar 25% al INE, 25% a los órganos locales, 25% a los partidos? ¿O es un 25% general sobre lo que costaría hoy un proceso electoral?
Es un 25% general que tendría que hacerse el análisis. No es un tema de reforma constitucional, sino tendrá que hacerse el análisis después en la ley y eventualmente en otros instrumentos para cortar los gastos, el presupuesto en aquellas áreas donde sea posible sin afectar la calidad de la elección. Esto es muy importante. No se trata de debilitar al INE, se trata de adelgazar las estructuras para que con menos costo se pueda ser eficaz y eficiente como el INE lo ha hecho y lo ha sido hasta este momento. Esto también es importante decirlo. Entonces, en este momento no es la idea, ni lo será, decir va a ser un 25% a todos. a los partidos, al INE, no, es un 25% del gasto total de lo que implica los procesos electorales y la maquinaria electoral a efecto de que se adelgace, sea más eficaz, más eficiente, pero quitando cosas
sufridas. ¿Y quién va a hacer ese análisis?
Este análisis se tendrá que hacer primero si se aprueba la reforma en la ley, y se hará, claro, tomando en consideración la opinión del INE, hacer un análisis de qué áreas pueden ser suprimidas, qué áreas pueden ser adelgazadas, dónde se puede ahorrar. Yo creo que es un ejercicio que es muy viable. No se trata de debilitar al INE, eso sí es muy importante decirlo, porque creemos que con mucho menos costo el INE puede ser igual o más eficiente de lo que ha sido hasta ahora. Creemos que hay muchas áreas donde se gasta bonos, salarios, duplicidad de funciones, algunas áreas incluso del INE que podrían desaparecer, que no tienen sentido. Se está haciendo un análisis completo sobre esto, y yo creo que al final, si se aprueba la reforma, el resultado va a ser satisfactorio. Tampoco se trata de quitarles 25% a los partidos. No es la idea. Es 25% del total del gasto electoral.
Bueno, para llegar a ese 25%, a alguien le vas a tener que quitar 25% o más, ¿no?
Sí, si habrá que ver.
No te salen los porcentajes.
Habrá que ver.
Y nos decía hace unos momentos Arturo Escobar, que todos los partidos reciban el mismo dinero. Bueno, nos los dijo. Tenemos por ahí, mira, creo que sí, lo escuchaste, pero vamos a volver a escuchar. Arturo Escobar, que es el coordinador,
Nacional Electoral
del Partido Verde.
Vámonos todos a recibir el mismo dinero para que todos podamos competir en igualdad de circunstancias, pero que todos empecemos, Ciro, en el metro 1.
Sí, sí.
Es una carrera de 100 metros donde Morena empieza en el metro 80. Es absolutamente desigual la forma que hoy prevé la ley mexicana en cuanto a recursos económicos que recibimos.
Oye, ¿y el programa de resultados electorales, el PREP, la eliminación?
Yo creo que es una ocurrencia, Ciro, todo respeto. ¿De qué sirve?
Es quitarlo. Una ocurrencia.
Es una ocurrencia porque es un instrumento que da certidumbre.
Bueno, nos regresamos a la parte del dinero. Sí. Dice, pues en este caso Morena, pero el partido que tiene el mayor número de votos, inicia con una bolsa que lo pone en el metro 80 de los carreras de 100 metros.
Bueno, le mando un saludo al apreciado Arturo Escobar. Es que los partidos, los votos que tienen los partidos también cuenta. No puede tener la misma bolsa un partido como Morena, con el número de votos que tiene, que los votos que tiene, también con todo respeto, el Verde, o que tiene MC, o que tienen otros partidos. Es parte de la lógica de un sistema. El tener votaciones altas también genera tener mayores recursos. Y así ha sido siempre el sistema en México. Hay una partida de todo el presupuesto que se reparte en igualdad entre los partidos. Y hay otra que es de acuerdo a los votos que tienes. Entonces, dice, no estamos empezando igual, ¿no? Pues porque, con todo respeto, pues la fuerza política no es igual. Entonces, esa votación que ha tenido Morena, que inició siendo un partido nuevo, no hay que olvidarlo.
2015.
Y que hoy es el partido mayoritario, esos votos cuentan y tienen también que tener recursos distintos, diferenciados, como los tenía antes el PRI o como los tuvo el PAN. Entonces, de acuerdo a la fuerza política de cada partido, hay una parte de los recursos que se deriva de eso. Entonces, sería una falsa igualdad que los partidos empecemos igual cuando la fuerza política de los partidos no es la misma. Eso sería injusto, tratar igual a un partido que tiene muchos millones de votos a otro partido que a lo mejor apenas lograron tener su registro.
Registro,
eso 3, sí sería dilapidar los
como
recursos.
El Partido del Trabajo cuando va solo. En cuanto a los tiempo para los spots en los medios de comunicación, escuchaba ayer al salir aquí del programa, en otro programa de radio, un comentario del senador Javier Corral, más que un comentario, mandó
un comentario.
A un programa, y dijo que esta reducción de el tiempo
de 48 a 35
había sido una clara concesión o una imposición de Televisa.
Bueno, yo creo que...
Eso dijo ayer
Javier. Creo que Javier Corral tiene alguna fobia con Televisa.
No lo creo.
Pero no tiene nada que ver con eso. Es una decisión racional debido a cómo está toda la situación de los medios, de los spots, de las plataformas, de las redes, etcétera, pues para tratar de hacer más razonable la utilización de la radio y televisión y también pensando en afectar lo menos posible a pues también a las empresas mexicanas que, hay que decirlo, están en una competencia a veces bastante desigual con una globalización de los medios, la televisión restringida, las plataformas, las redes, de tal suerte que también se ha visto que ya no es tan importante el impacto que tienen los spots y que a veces saturar de spots a la gente es contraproducente.
Ese es el espíritu.
Es el espíritu, es hacer más sencilla la democracia. A ver, ¿qué es lo que sucede? Un spot a Soto, ta, 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 le cambias de canal. Entonces, si el reto es tener menos tiempo, que además el tiempo, aquí hay que decirlo, sobre todo se busca que el tiempo se reduzca, por ejemplo, se le va a quitar los tiempos al Tribunal Electoral. Pues no tiene sentido. Eso vamos a darlo,
a los partidos. Porque lo terminan donando a los partidos.
Exacto. Entonces, vamos a darlo a los partidos. Se tratará de no afectar a los partidos. ¿Y cuál va a ser el reto de los partidos? Hacer spots más creativos, más sólidos, más serios, que si es posible. A ver, la comunicación moderna estamos viendo con 30 segundos, un minuto, 20 segundos, puedes comunicar muchas cosas. Claro. Ese es el reto, pero ya no saturar a la gente con los spots que ya habían perdido mucho sentido. Por eso se reducen los tiempos. Y por ahí también creo que decía que entonces esto se va a comercializar para otras cosas, ¿no? En materia, la prohibición de no comprar tiempos de radio y televisión en materia electoral, esa se mantiene. Entonces no hay ningún problema y obviamente no hubo ni presión ni concesión a ninguna empresa. Me parece que es muy irresponsable hacer estas afirmaciones sin ningún sustento.
Así sea, compañero de Movimiento. No va a ser fácil que pase esta reforma por lo que estamos viendo jueves.
Así es.
¿Quién sabe qué pasa en las próximas semanas? No. Al día de hoy no parece fácil que la vayan a aprobar.
No va a ser fácil. La presidenta lo sabe, pero ella tiene un compromiso. Y ha dicho, como lo manifesté hace un rato, los principios no se negocian. Ella habrá cumplido el compromiso que hizo en sus 100 puntos de presentar una reforma y ya los partidos definirán si están con la gente o si están con las listas y con las cúpulas de poder, si están por un gasto más austero para que todo ese dinero se pueda llevar a mejores causas o siguen aferrados a los privilegios económicos y de control de las cúpulas del poder. Será decisión de cada uno y tendrán en su caso... pues qué responder de esas votos ante la gente.
Son aliados los verdes y la presidenta ayer lo volvió a decir, lo dijo ayer, es la alianza, son los partidos que nos llevaron al poder.
Sí, son aliados.
Son aliados.
Yo en lo personal lo respeto mucho y tengo una relación de afecto con muchos de ellos, pero aquí estamos pues definiendo una cuestión de Estado, de nación, de democracia, donde... pues ellos tienen todo el derecho de votar conforme consideren, pero también desde el gobierno también se tiene todo el derecho de establecer qué es lo que está en juego y que cada quien decida de qué lado se coloca en esta votación. Y no quiere decir tampoco que a partir de esto, si no sale la votación, se vaya a romper una alianza electoral, esto será una decisión de Morena. Eso no está en este momento
Quieren votar esta reforma, el punto.
Así es, esta es esta reforma, han votado muchas otras con nosotros, esta es otra reforma, y ellos tienen el derecho de decidir lo que quieran, pero también, reitero, nosotros tenemos el derecho de decir qué es lo que está en juego y qué es lo que se está votando y por qué se vota en un sentido o en otro.
Entonces, se presenta el lunes porque nos decía, ministro, están todavía afinándose algunas cosas de la redacción.
Sí, y además porque la presidenta decidió y que estaba el lunes. Estamos aprovechando estos días, obviamente, pues para hacer algunos ajustes, algunas cuestiones. Y ojalá, la verdad, la reforma se pudiera llevar con una discusión sana, desde un punto de vista ético y democrático, porque lo que estamos viendo son descalificaciones. Las hacían antes de que se presentara la reforma. Y ahora, como la reforma no respondió a los fantasmas que ellos hicieron, entonces ahora siguen descalificándola, pero la verdad, sin realmente hacerlo sobre lo que se está proponiendo. A ver, que se discuta cuáles son las desventajas de que las cúpulas del poder de los partidos ya no tengan las listas. ¿Cuáles son las desventajas de hacer una democracia eficaz pero menos onerosa? ¿Cuáles son las desventajas de que le estemos dando al INE facultades nuevas para combatir y prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita en los procesos? Dijo el PAN que si eso no venía en la reforma, la iban a votar en contra. Viene la reforma y de todas maneras la van a votar en contra. Entonces era un pretexto.
Pero eso es, ¿por qué? Es la oposición.
Díganme cuál es la desventaja de fortalecer el voto y la presencia de los migrantes mexicanos residentes en el extranjero.
Yo creo que esa no debe, nadie no, se ha pronunciado en contra.
Y además hay otra cuestión que no se dijo, pero que estamos incluyendo, que son también acciones afirmativas para grupos de los pueblos originarios, de la comunidad de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad. Es una reforma muy seria que se presenta con toda honestidad a un debate que viene además de la gente, porque tuvimos muchas audiencias, prácticamente todas las entidades federativas, en 31, menos en Veracruz, porque no fue posible por el tema de las inundaciones, más de 1,300 propuestas que recibimos, hubo un diálogo abierto con la sociedad, quien quiso participar, participó, y ojalá el Congreso discuta esta reforma con altura de miras y con razones y con argumentos.
Lo veremos. Sí, lo veremos a partir de la próxima semana.
Gracias. Gracias, Ciro.
Ministro, qué gusto, bienvenido.
Gracias,
Arturo,
gracias.
Arturo Saldívar. Y pues suerte en el Congreso.
Gracias.
Bueno, me imagino que vas a tener que trabajar duro este fin de semana, ¿no? Para terminar.
Estaremos trabajando. Esto. Muy duro.
Y porque el lunes, dijeron que el lunes.
El lunes se presenta la iniciativa.
Bueno. Muchas gracias.
Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Arturo Muchas Saldívar. Gracias.
Manuel. Vámonos a pausa. Estamos por la mañana. Gracias por todos sus comentarios. @ Ciro Gómez L en nuestra cuenta de X, Facebook, Instagram y Threads. Bueno, Ciro Gómez Leiva. Gracias por todas sus comunicaciones. También en YouTube. Estamos en YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, y por Grupo Fórmula. Así que ahí están todas nuestras redes sociales, también presentes en la pantalla de Telefórmula, en todos los sistemas que nos llevan hasta el país. Por lo pronto, hacemos una pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.